Estamos en comunicación con el doctor Robert Núñez, director de la 18ª Región Sanitaria. Buen día, doctor, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, María?
Doctor, estamos aquí como siempre preocupados, ¿verdad? Y más todavía en estos momentos en que ya ha llegado ese famoso pico para el que nos veníamos preparando, doctor.
Y sí, estamos justamente con cada vez más casos. Se está manteniendo una cantidad importante, ¿verdad?, de casos. Y lo peor es también que va en aumento también el número de fallecidos diarios, ¿verdad? La circulación ya es cada vez más efectiva y sostenida del contagio en la comunidad. Y bueno, nos queda más que seguir cuidándonos, ¿verdad?
Claro, ahora que ya nos está afectando más a nuestro círculo, doctor.
Sí, así mismo.
Ahora, pues, antes nosotros decíamos, existe el COVID, sí está por ahí, pero ahora ya está afectando a nuestras personas, a nuestro círculo, personas conocidas, compañeros de trabajo, y es como que ya nos está rodeando, ¿verdad?
Y es que ya los que no creían y los que se mostraban así poco cautelosos a la hora de cuidar, ahora se están dando cuenta que sí, en realidad, teníamos que habernos cuidado y tenemos que seguir cuidándonos.
Claro, y con el aumento, ayer tuvimos 18 fallecidos a nivel país, doctor.
Así mismo, 18 fallecidos a nivel país. Todavía, según el número, hay fallecidos de Alto Paraná, pero tenemos todavía muchos internados en terapia, que seguramente que podría terminar con esa consecuencia, ¿verdad?
Y claro, yo creo que en estos días, doctor, pensamos y hablamos demasiado lo que es la... ¿Cuántas camas lo que tenemos de terapia? Si tenemos, si no tenemos, ¿verdad? Pero lo que no debería, pues, preocuparnos eso. Nosotros deberíamos preocuparnos de no ingresar precisamente a ese lugar.
Y la verdad que se dicen muchas cosas, ¿verdad? Nosotros escuchamos todo el día que todos ya son expertos ahora en COVID, ¿verdad? Y hablan solamente de la cama como... característica del paraguayo siempre, ¿verdad? Hablar, buscar una culpa y justamente no estamos sabiendo que esa primera línea de control tendría que ser la comunidad, ¿verdad? Esa comunidad que es la que tendría que ser la responsable, como si fuera nosotros los medios a agarrar y que no sé, ¿verdad? Porque sabes que no hay un tratamiento efectivo directo contra el virus y tampoco hay una vacuna para evitar ese contagio. Entonces, no es fácil. El personal de salud se está agotando. Nosotros llevamos, aparte de este COVID, llevamos 2 años de constante trabajo prácticamente sin parar. Y entonces, bueno, están cayendo también los compañeros, ¿verdad? Entonces,
se trabaja pues con mucho estrés ahora, doctor.
Sí, mucho estrés. La afectación psicológica que da el estar en cuarentena nomás luego, ¿verdad?
Claro.
Es complicado, ¿verdad? Y más todavía si estamos con COVID y más porque no sabemos estamos en incertidumbre, no sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad. Entonces, nadie está exento de una complicación, ¿verdad?
Así que, bueno, estamos en un momento fundamental, doctor, para que nos sigamos cuidándonos entre todos, ¿verdad? Porque... ahora mismo la vacuna es la prevención y el cumplimiento de los protocolos sanitarios.
Así mismo, no queda otra. Y vamos a tener que seguir haciendo ese esfuerzo, ¿verdad? Y coincidentemente, ¿verdad? Todo esto de repente depende mucho de qué aglomeración tuvimos hace 14 días, ¿verdad? Y seguimos viendo las consecuencias de que no cumplimos los sistemas, los cuidados sanitarios respectivos, entonces no nos queda otra que seguir cuidándonos.
¿Cómo están en Capital los números, doctor?
¿Cómo?
¿Cómo están en Capital los números?
Están en aumento, ¿verdad? Están en aumento. Ayer todavía no tenemos datos de los números, ustedes se habrán dado cuenta por departamento, ¿verdad? Ayer salió solamente los fallecidos, la cantidad total. Pero yo, hasta el reporte que tenía de Capital de ayer, nomás luego alcanzamos casi los 200, ¿verdad? O sea que, imagínate, sí, 500 y alguito fue ayer, ¿verdad? 200, que es que el aumento es sostenido, ya hacia acá. Va disminuyendo la cantidad en Alto Paraná y cerrará en Capital y Central.
¿El número hacia aquí? Y doctor, en cuanto a las consultas, ¿cómo se está viendo también eso? Porque viste que cuando hablamos de un subregistro, ¿por qué ese subregistro, doctor? ¿La gente no va a consultar o cómo está?
No, no, lo del subregistro, pues la gente no se hace la prueba, ¿verdad? Y muchos no consultan. Lo que pasa es que el 85%, solamente el 15% es el que se termina internando, ¿verdad? Estadísticamente también en Paraguay así. El 15% termina internándose, ¿verdad? Y de eso solamente el 5% son críticos, pero igual, imagínate, 5% es muchísimo, ¿verdad? Y entonces pasa mucho como asintomático y muchos de ellos son síntomas leves, ¿verdad? Entre asintomático y síntomas leves suman 85%, y a veces hablamos asintomático casi el 50%, o sea que nunca manifestó un síntoma, ¿verdad? Y eso va a depender mucho de nuestro estado inmunológico, va a depender de la carga viral y todo también que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?
Doctor, ¿qué porcentaje, bueno, si por ahí manejar los datos, lo que es aquí sí, de Capital, ¿verdad? De los pacientes que se encuentran internados, ¿son del grupo de riesgo, doctor? Porque si bien los números de fallecidos nos reflejan ese grupo de riesgo, ¿verdad?
No, justamente.
En un mayor porcentaje, siempre, ¿verdad?
Siempre el mayor porcentaje de los internados es... Yo creo que llegamos fácilmente a un 30-40% del grupo de riesgo, o sea, el resto, o sea, aproximadamente ahí, el mayor número de internados son los del grupo de riesgo, y después están los demás, ¿verdad? Pero el número de, o sea, el número de fallecimientos y la edad de los fallecidos no denota que sea exclusivamente los de edad más vulnerable. No hablaron ayer de otro fallecimiento por una consecuencia del COVID de una criatura, ¿verdad?, de 4 meses. Estamos viendo edades también de personas también no de tercera edad, pero lo que pasa es que mucho se relaciona una comorbilidad que uno tiene, ¿verdad? Hablamos mucho de obesidad, hablamos mucho de
pero doctor, ¿viste que cuando vos decís obesidad, ahora mismo vos y yo nos vamos a una nutricionista, nos pesamos y nos van a decir que fácilmente tenemos 10 a 15 kilos más, ¿verdad?
Y más o menos.
Claro.
Tratando de cuidarme hace un tiempo.
Sí. No, pero en serio, eso es así, doctor.
Sí, pero la obesidad como una cuestión de una obesidad mórbida, gente que está muy obesa, ¿verdad?
Claro, que también es un problema de salud en nuestro país.
Claro, o sea, ¿qué denota nomás eso, verdad? Que nosotros... No es acá COVID como COVID solamente, sino COVID relacionado a qué, ¿entendés? A morbilidad. Eso es
y también, doctor, ese el caso de este niño que fallecía este fin de semana. Otras sí, enfermedades que uno puede desarrollar a partir del COVID, ¿verdad?
Son las complicaciones. Cualquier virus puede dar cualquier tipo de complicaciones. Si vos ves la cantidad de diagnósticos relacionados al COVID, lo que produjo en su cuerpo, la falla multiorgánica, prácticamente todos los órganos estaban tomados, ¿verdad? Entonces, la agresividad seguramente también era por la carga viral, y esa carga viral va a ir siempre en aumento a medida que más exista el virus en la comunidad. O sea, de hecho nosotros nos vamos a contagiar todos, pero tenemos que ver todavía que ese contagio sea en forma gradual, resguardarle a nuestra gente más vulnerable, que la gente que tenga comorbilidad siga consultando, que no se siga arriesgando, y realmente no se cuida la gente. Hay un momento en que se relaja, se cansa, ¿verdad? Y bueno, pasa eso. Y ahí es fundamental tener esa conciencia y tener esa solidez mental a la hora de decidir participar en encuentros sociales.
¿Cómo usted encuentra la atención, doctor, en los hospitales? Digamos, se ha hecho una separación de lo que es el paciente respiratorio, el paciente no respiratorio.
Desde siempre había, yo incluso te hablo de otros hospitales en Capital también, se ha hecho hospitales centinela en el cual se dedicaban específicamente mucho más a cuadro respiratorio. En Asunción los hospitales se han dividido en, ya sea por carpa o otro método que hacía que se haga la consulta en un sector donde no se mezclaban con los polivalentes, que era el resto, ¿verdad? Pero llega un momento en que aumentan los casos, y yo creo que cada vez más tenemos que adaptarnos a hacer la consulta en cualquiera de los hospitales. Ahora, cualquier unidad de salud de la familia, centro y puesto de salud, va a recibir un cuadro respiratorio.
Claro, y ahora son fundamentales también esas unidades de salud de la familia.
Sí, así mismo. Y se está insistiendo mucho en el que el paciente que pueda llamar por teléfono y hacer una teleconsulta lo haga así, ¿verdad?
Y hoy día a través del 154 nomás se puede hacer eso, doctor.
También se puede hacer, y nosotros estamos implementando, yo creo que cada unidad de salud de la familia tiene la forma de comunicarse con su médico y llega hasta ellos también, ¿verdad? El problema es que están cayendo también los compañeros, ¿verdad? Nosotros cada vez estamos teniendo más casos de compañeros que están cayendo, ¿verdad? Y compañeros que están cayendo implica un compañero que eventualmente dé positivo y sus contactos que van en cuarentena. Y tenemos
que normalmente son del mismo grupo laboral.
Así mismo. Entonces, con fuerza estamos haciendo el trabajo en cuadrilla y estamos insistiendo en eso.
Es un trabajo para lo cual esa situación de estrés que te genera, que vos tengas que asumir el lugar que estaba donde estaba tu compañero que dio COVID positivo, pues vos ya venís con ese temor.
Y justamente nosotros estamos viviendo en carne propia en la región sanitaria un caso de eso, ¿verdad? Que una compañera está administrativa, pero prácticamente es de salud ahí, como un hablamos siempre los de blanco, y también están los administrativos, ¿verdad? Que también pueden desarrollar la enfermedad y estar mal también. Entonces, estamos hablando del desgaste del personal de salud en general, sea ministerio, sea IPS y sea también el privado, ¿verdad?
Porque la mayoría tiene dos o tres vínculos también.
Así mismo, y lo que implica también familiarmente, porque nosotros también tenemos todo un entorno familiar al que le podemos estar contagiando, ¿verdad? Y ese desgaste psicológico es también mortal, realmente, muy, muy agotante.
Sí, llegar y salir de la casa, llegar con miedo, ¿verdad? Aunque cumplamos con esos protocolos.
Sí, así mismo, y eso es lo que va, imagínate, también estamos hablando de la pasada, estamos pidiendo cama de terapia, respiradores, y peor otra vez, estamos hablando de medicamentos mágicos, de profilaxis. Yo estuve hablando ayer en un grupo de amigos, más o menos por día Zoom, de 30, 40 amigos, de todo el mundo, ya me molestó en cierto momento porque todo el mundo ya era médico, ¿verdad? Y él, por tema de medicamentos, así yo le dije, no, usted lo tiene, tener un medicamento profiláctico para ir a farreales. Pero al final va a mantener que llamarle al doctor Núñez para conseguir lugar en terapia, le decía, ahora pasa, para ser un poco duro también con la gente. Claro.
Pero entonces, hoy día, doctor, ya no hay eso, ni siquiera para los test, ni para nada, no hay amigos, si no hay lugar, no hay lugar, doctor.
Y no hay lugar, no es luego también el lugar. ¿Quiénes lo van a hacer los profesionales? Están cayendo los profesionales.
Claro.
¿Y quién va a manejar los respiradores? ¿Quién va a tener cuidado con las camas? O sea, se está cayendo el personal de salud.
Porque aquí nuestra principal situación y una deuda histórica fueron las camas de terapia intensiva. Pero ¿cómo ahora vos le vas a cargar más a ese médico que de por sí ya tiene mucho trabajo? Los médicos, todo el personal de blanco, ¿verdad? Que ya está trabajando con mayor cantidad de camas de las que puede trabajar, y ahora vos pedís más habilitación, y está un poco complicada la situación.
Y no, y ahora tenemos ya pensar en el personal de salud, ¿qué cantidad tenemos para manejar esto? Nosotros no tenemos demasiado personal de salud capacitado para el manejo de pacientes críticos. Entonces, vamos viendo ahí la etapa. La primera de todo empieza en la comunidad donde cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad social para que esto no se expanda, ¿verdad? Después va evolucionando, están los médicos consultorios, ¿verdad? Que también van cayendo, y la última gran etapa donde la tenemos es a los que están especializados en la terapia, y ahí tenemos médico personal de blanco que está ahí y van cayendo también. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a atender? Poder llenar de respiradores el Paraguay y de camas, pero ¿quién va a atender?
Claro.
Ahí también está el tema.
Esa es nuestra deuda, que no tenemos la cantidad de personal que ahora mismo necesitamos, ¿verdad? Y eso se da a nivel mundial.
A nivel mundial, porque estamos hablando, yo conozco el sistema de salud italiano, el español, ¿verdad? Y ellos terminaron destrozados los médicos porque tampoco daban abasto. O sea, no es solamente Paraguay y Paraguay y culpable al gobierno de todo lo que pasa. Nosotros tenemos una deuda histórica de poca capacidad en medicamentos, en personal y en infraestructura, que se hizo mucho. ¿Qué iba a pasar si no teníamos ese INERAM que tenemos ahora, o el que tenemos también en el Hospital Nacional, con la capacidad aumentada de IPS? ¿Qué iba a pasar si esto venía años atrás? Acá hablamos de 3 años atrás nomás. Entonces
son lecciones aprendidas también para nosotros en materia de políticas públicas de salud.
Y ojalá que esto se aprenda, y no solamente a un gobierno de turno, ¿verdad? Son deudas históricas ya, en que nunca se, pero no solamente en la clase política, más, que yo pregunto, cuando uno se sienta, ¿qué es el tema actual ahora? La parte médica. Antes era cualquier cosa, era la política, era el gasto indiscriminado en campañas políticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nunca se pensó en salud, ¿verdad? Ahora nosotros estamos diciendo, llega un momento en que uno puede tener todo el dinero del mundo, pero no implica que eso implica que uno se salve.